El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo, como siempre, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Ya es 11 de octubre, es la víspera de la fiesta nacional, del Día de la Virgen del Pilar. Y hace calor en Madrid, ¿eh? Hoy hemos rozado los 30 grados. 30 grados, que se dice pronto. Luce el sol en la comunidad y así va a ser durante este fin de semana. No se termina de ir del todo el verano, pese a que lo dejamos atrás ya hace unas cuantas semanas. La semana que viene, dicen los del tiempo, que baja un poco. Eso sí, baja el termómetro un poco, pero habrá que verlo. De momento disfruten del fin de semana, que como les digo, el tiempo todavía les va a acompañar. Antes del 25 de octubre, es decir, antes de 14 días, es la fecha que ha dado hoy el gobierno para exhumar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Por un momento pensábamos que esa fecha nunca iba a llegar. Hace ya mucho tiempo que Sánchez anunció la que fue su primera promesa como presidente del gobierno. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva a esa exhumación. Después de los pasos que se han dado en los tribunales, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que ha sido una de las que más ha peleado, sino la que más por esta exhumación, lo ha anunciado en rueda de prensa después del Consejo de Ministros esta mañana.
Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco.
Desde hoy que han adoptado esta medida, eso quiere decir que el Valle de los Caídos se cierra hoy. De hecho, ya está cerrado el Valle de los Caídos. Así que si no han visto la tumba de Franco, no se molesten en ir, porque ya no les van a dejar pasar. Cuatro furgones de la Guardia Civil han entrado, por cierto, a toda velocidad y con las sirenas encendidas en el valle a eso de las 5:30 de esta tarde, porque se estaban produciendo enfrentamientos en la explanada de la Basílica. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Enviada especial al Valle de los Caídos, Pilar Rivera. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A las 6 de la tarde echaba el cerrojo el Valle de los Caídos. Hasta aquí se han acercado centenares de visitantes para ver, como decís por última vez, la tumba de Franco en el interior de la Basílica. Fuertes medidas de seguridad, importante presencia de la Guardia Civil a lo largo de la tarde y enfrentamientos verbales entre los partidarios y los detractores del dictador. Casi a la misma hora del cierre conocíamos también que la conferencia que iba a pronunciar el prior de la abadía en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial se suspendía por causas de fuerza mayor, según los organizadores.
Gracias, Pilar Rivera. Volveremos a ese punto en unos minutos para ampliar la información. Si alguien tenía dudas de que las heridas que tanto tiempo llevaban cerradas se han vuelto a abrir por esta polémica, pues escuchen lo que les estamos contando, que ha habido enfrentamientos. Es verdad que son cuatro los que arman ruido, ¿eh? Y son cuatro que se aburren mucho, se tienen que aburrir mucho, porque irse a las 6 de la tarde un viernes con el día que hace en Madrid a pegar voces y a gritarse los unos con los otros, pues ya me dirán ustedes lo bien que estarían tranquilamente tomando una cerveza en una terraza, o dos. Pero lo que está claro es que hay heridas que se reabren por parte de los radicales, seguramente, porque a la mayoría de las personas les da exactamente igual, a la mayoría nos da exactamente igual donde esté enterrado Franco, pero los radicales, pues ya saben ustedes que siempre son los que más ruido arman. Estamos en pre-campaña electoral, Cuenta atrás para las elecciones del 10 de noviembre y hoy, todo hay que decirlo, se han lucido nuestros líderes políticos. Se han lucido a base de bien. Vamos por partes. Primero, el Partido Socialista, que ha desbloqueado los fondos a cuenta de las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha explicado en el Consejo de Ministros, desde el sillón de la Moncloa. Asegura Montero que no ha habido cambio de criterio.
Que ni el Gobierno ni este Ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.
Pedro Sánchez, seguro que lo recuerdan, dijo mientras hacía que intentaba formar gobierno que hacía falta un ejecutivo para poder desbloquear los fondos. Incluso había un informe de la Abogacía del Estado que decía que no se podía hacer, que no se podía entregar el dinero a las comunidades. Pues oye, ha sido convocar elecciones y comenzar la precampaña, y la Abogacía del Estado, que depende del gobierno, por si a alguien se le escapa, dice que ahora sí, que ya se puede entregar el dinero. Pues si esto no es cambiar de criterio, ya me dirán ustedes. El segundo lugar, Podemos, que atención, dice Pablo Iglesias que lo del bloqueo, que lo de que España está bloqueada, que es mentira.
Lo del bloqueo es mentira. Lo que ha habido en este país durante los últimos 5 años es presión de los poderes económicos para que nosotros no gobernáramos.
O sea que fue la COE, Ana Patricia Botín y Florentino Pérez, que le gusta citar a Pablo Iglesias, a estos personajes. Fueron ellos los que obligaron a Iglesias a rechazar la oferta de Sánchez en julio. Los poderes fácticos, que siempre dice Iglesias. No interesa que estemos en el gobierno, molestamos. Fue Iglesias quien rechazó estar en el gobierno, diga lo que diga ahora, fue Iglesias y nadie más que Iglesias quien rechazó esos ministerios, que él dice que estaban carentes de contenido. Pero bueno, que ahí estaban. En tercer lugar, Ciudadanos, Albert Rivera, que ya saben que ha cambiado, aunque él diga que no, ha cambiado Albert Rivera. Y ahora se abre acuerdos con el PSOE y pide incluso que se firme un acuerdo para remar en la misma dirección, ya esté en el gobierno Albert Rivera o en la oposición.
Les exijo que lo firmemos por escrito. Que lo firmemos por escrito. Ahora, antes de empezar la contienda electoral, un compromiso para respetar que alguien gobierne y que la oposición cuente. Ni el gobierno es prescindible ni la oposición es prescindible. Yo, si gobierno, quiero contar con la oposición. Pero si me envían los españoles a la oposición, quiero también contar para las reformas y ayudar al gobierno.
Está bien esta propuesta de Rivera, es coherente y tiene sentido. Y oye, ojalá que se llevara a cabo para salir del bloqueo. Aunque dice Iglesias que es mentira lo del bloqueo, pero bueno. Ojalá que salgamos del bloqueo. Eso sí, hay que poner un pero a la propuesta de Rivera. Y es que llega tarde. Llega muy tarde. Cuarto, el Partido Popular.
Y ahora que ya hemos dejado claro que, como no ha sido posible hacer esa coalición de España Suma y ningún partido del centro y la derecha ha renunciado a presentarse en ninguna circunscripción, a diferencia de lo que ha hecho el nuevo partido de Rejón, lo que salimos es a ganar las elecciones, garantizando que con un escaño más que el Partido Socialista desbloquearemos muy pronto la situación política.
Si el Partido Popular tiene un escaño más que el Partido Socialista, que no dude el señor Casado en que va a necesitar al Partido Socialista para formar gobierno. Porque la fórmula para que eso suceda pasa, y él lo sabe, porque Ciudadanos y Vox se den un batacazo de proporciones bastante considerables. No obstante, Casado no está haciendo mucho ruido, lo habrán notado estos días. No hace demasiadas entrevistas. Está quieto. Porque sabe que las encuestas le sonríen. E incluso, como publica hoy La Razón, creen en los foros internos de Génova, en los mentideros de Génova, que pueden ir a más y ven más cerca que nunca dar caza al PSOE. Pero para eso todavía les queda un largo recorrido. Quinto y último. Ya saben que lo último siempre es lo mejor. El amigo Errejón. Ojo a la propuesta de Errejón.
Tenemos que trabajar todos y trabajar menos.
Por tanto, nosotros apostamos por avanzar hacia una semana de 4 días que permita la conciliación, que permita un diseño urbanístico más acorde con las necesidades que nos impone el cambio climático y que apueste claramente porque los avances en productividad no se conviertan en precariedad.
Trabajar menos, dice Errejón, jornada de 4 días y 3 días de fin de semana. ¿A qué suena bien? Claro, ¿quién no va a querer 3 días libres en vez de 2? Estaríamos ya de fin de semana. Eso sí, si les dicen que en vez de 5 días trabajan 4 y que van a ganar un quinto menos de lo que ganan, es decir, si les dicen, por ejemplo, que de cada 1.000 euros que ganan les van a quitar 200, ahí ya no gusta tanto la propuesta, que no. Con la hucha de las pensiones tiritando, y más que va a tiritar, que hay que pagar la extra de Navidad. Con los nubarrones económicos llegando. Con el crecimiento rebajándose, con el Fondo Monetario Internacional avisando de que la economía se para en el 90% del planeta. En el 90% del planeta se va a parar la economía. Pues dice Errejón que hay que trabajar 4 días a la semana y cobrar lo mismo, Mejor no decir nada más. Son las 8:10 de la tarde y más noticias que repasamos en titulares con Beatriz Marín. Móstoles, vuelve a ser noticia.
Hoy a cuenta del robo de documentos en el área de urbanismo del ayuntamiento, según ha denunciado un funcionario. Desde la oposición no descartan que puedan ser papeles relacionados con alguno de los polémicos nombramientos de la alcaldesa. Ciudadanos va a seguir la semana que viene la ronda de contactos para explorar una posible moción de censura. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Cada día que pasa la imagen de Móstoles se deteriora, así que nosotros la semana que viene seguiremos insistiendo para que haya una alternativa a esta situación.
Más de 5.500 millones para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Aprobado hoy en Consejo de Ministros. Más de 4.600 millones de euros para comunidades, 820 para ayuntamientos. Las comunidades se quejaban de estar dejando de prestar servicios básicos a los ciudadanos por no recibir este dinero. Madrid va a recibir 700 millones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
A la Comunidad de Madrid nos siguen adeudando el IVA del año 2017, la partida que está destinada al Consorcio Regional de Transportes, etcétera.
Más millones, 700 para el sector turístico.
También en Consejo de Ministros ha aprobado esta partida. Intenta el Gobierno en funciones paliar así los efectos de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook y mejorar la competitividad del sector turístico español.
En Madrid, concentración por el asesinato de un tendero.
Esta tarde, los vecinos y comerciantes de Vicálvaro se han concentrado por el asesinato la pasada noche de un tendero de origen chino muy integrado en el barrio. Un grupo de varios encapuchados, según testigos, entraba en el local a robar y le apuñalaron mortalmente. Te piden además más seguridad para este barrio.
16 líneas de autobús modificadas por el desfile de la Hispanidad.
Además, Metro va a cerrar mañana la estación de Santiago Bernabéu. El desfile va a arrancar a las 11 de la mañana de la Plaza de Cuzco y parte de la Castellana va a estar cortada toda la mañana. Participarán más de 3.500 efectivos entre Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil, entre otros cuerpos.
Y fuera de España, al menos 8 muertos en Turquía.
Y 35 heridos. Se trata del ataque que más víctimas ha causado desde el inicio de la incursión del ejército turco el pasado miércoles. Los proyectiles han sido lanzados desde el noreste de Siria, donde el ejército turco iniciaba esta semana, como decimos, una ofensiva aérea y terrestre contra milicias kurdo-sirias que Ankara considera una organización terrorista.
Hoy no tenemos a Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 porque tenemos Deporte en directo. ¿Qué tal, Jesús Ruiz? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Como bien cuentas, a partir de las 9 en el 106 de la FM estaremos contando la competición porque no hay primera este fin de semana.
No hay primera.
Descansa, pero sí hay competición en segunda división y contaremos, como te decía, desde las 9 de la noche en el 106 el encuentro del Rayo Vallecano ante el Tenerife, que abre jornada para los madrileños y que completarán mañana a las 4 el Sporting Alcorcón y el domingo a las 12 de la mañana el Mirandés Fuenlabrada. Además, la selección española ya está en Noruega, donde mañana juega encuentro clasificatorio para la Eurocopa y lo contaremos también en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y ojo, novedad para la selección sub-21 al ser convocado la joven estrella emergente del FC Barcelona, Ansu Fati,
hombre,
en sustitución por lesión de su compañero culé, Carlos Pérez. Así que Ansu Fati, entre comillas, ya es nuestro por esta convocatoria.
Ya es nuestro.
Además, en tenis, la derrota del serbio Novak Djokovic en el Máster de Shanghái hace que un año después Rafa Nadal vuelva a ser número uno del ATP desde el próximo 4 de noviembre.
Más vale que funcione bien el VAR, Jesús, con el Rayo, porque está Paco Gémez como para que falle.
Suele estar siempre de un humor...
Sí, no le gusta el VAR.
Sí.
No es el mejor amigo del VAR.
No le está ayudando además al Rayo, así que esperemos que hoy tengan suerte los árbitros y el VAR.
Ojalá que sí. Gracias, Jesús. Vamos al tiempo. La previsión para las próximas horas y para el fin de semana de la mano de Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada muy tranquila con temperaturas que han ido en ascenso hasta los 29 que se han registrado en Aranjuez o los 28 en Madrid capital. Pero ya mañana empiezan a bajar las temperaturas, remontarán algo el domingo y a partir de lunes es cuando notaremos la llegada del otoño que irrumpe con precipitaciones y descenso notable de las temperaturas. Nos podemos quedar alrededor de los 20 grados a partir de lunes. Mañana fiesta nacional, el cielo estará cubierto y podríamos tener alguna precipitación débil más probable en la sierra y especialmente al final de la jornada. Los valores bajan hasta los 25 en la capital, los 28 en Aranjuez y los 22 en Buitrago del Lozoya.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora poco a poco ya se va normalizando la situación. Aún así seguimos teniendo dificultades de salida de la capital por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y en Lozoyuela, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada. En la A5 es donde está lo peor a esta hora, a la altura de Navalcarnero, y también dificultades en la M500 uno a la altura de Navas del Rey hacia San Martín de Valdeiglesias en la M50, también congestionada en La Roza, sentido A6.
8 y 16 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Le ha pegado la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 11 de octubre en El Enfoque de Onda Madrid. Ahora sí que sí, ahora ya es inminente. Los restos de Francisco Franco van a salir del Valle de los Caídos este mismo mes de octubre, antes del 25, ha dicho el gobierno esta mañana. El Valle de los Caídos ha cerrado hoy a las 6 de la tarde y mañana ya no va a abrir. Va a estar clausurado hasta que finalice toda la operación de exhumación. Esta tarde, además, se han vivido momentos de tensión en la explanada del Valle. ¿Qué tal, Pilar Rivera? De nuevo, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunos pocos enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores de Franco, partidarios y contrarios a la exhumación del dictador, que movilizaban a cerca de una decena de vehículos de la Guardia Civil. Así lo relataba un testigo.
Hay un enfrentamiento ahora entre dos o tres personas, unos que han cantado una canción, otros que han dicho ya. Que por favor váyanse de aquí.
Centenares de curiosos han aprovechado, han goteado las visitas esta tarde para acercarse hasta aquí, hasta el Valle de Cuelgamuros, para visitar por última vez la tumba antes de la exhumación. Unos a sabiendas, otros por sorpresa.
Me lo ha dicho mi compañero cuando hemos quedado para venir, me dice, tú, que es la última vez que va a estar, que podemos entrar a verlo.
Si venimos de vez en cuando. Pero ya nos van a quitar de venir. ¿Ya se lo van a llevar?
Vengo porque nunca he estado aquí y no soy facha, pero estoy hasta los cojones de escuchar siempre las mismas tonterías en televisión. Entonces me he cogido y me he puesto la camiseta de España y me he venido a ver parte de ella.
Y casi a la misma hora del cierre conocíamos también que el prior de la abadía suspendía la conferencia que tenía prevista impartir en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, por fuerza mayor, como nos contaba Enrique Garza, que es presidente de la asociación organizadora.
Hemos tenido que suspender la conferencia por causa de fuerza mayor debido a que el prior del Valle de los Caídos, que ha estado intentando venir a la conferencia hasta el último instante...
Cae la noche aquí a las puertas del Valle de los Caídos, que va a permanecer cerrado hasta el martes, día en el que los trabajadores de Patrimonio Nacional tendrán que incorporarse a su trabajo, según se informa a la entrada de este recinto. A estas horas, como digo, noche casi cerrada, la Guardia Civil insta a los pocos medios de comunicación que aquí quedamos a que abandonemos este lugar.
Gracias, Pilar Rivera, en directo desde el Valle de los Caídos. Por cierto, Pedro Sánchez en un mitin en Valladolid se ha referido a este asunto y ha dicho que la democracia siempre cumple con sus compromisos y que esto es una victoria de la democracia. Como les contaba, hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros esta medida. Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que Franco saldrá del Valle antes del día 25 de este mes y se va a hacer efectivo 16 meses después del momento en el que lo prometió por primera vez el presidente del Gobierno. Nos lo cuenta Flor Carazo.
El traslado de los restos de Franco será entre el 18 y el 22 de octubre, pero el Valle de los Caídos se ha cerrado ya esta tarde para preparar todo el operativo. Carmen Calvo, vicepresidenta.
No llegar más allá del límite del día 25, determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación.
Durante la exhumación estarán presentes la familia, la ministra de Justicia como notaria mayor del reino y el personal encargado de los trabajos. Los medios de comunicación podrán situarse en la explanada del Valle de los Caídos. Se desconoce el medio de transporte que se utilizará para el traslado, aunque no se descarta el helicóptero. Calvo ha expresado su satisfacción por el final del proceso.
Supone cerrar con dignidad, rotundamente, lo que no era digno, 40 años después. Y un gobierno que en apenas 16 meses ha tomado esta determinación y la ha alcanzado.
El gobierno quiere que el Valle de los Caídos se circunscriba a la paz, al perdón y a la justicia.
Hoy, por cierto, el Ejecutivo ha aprobado también en Consejo de Ministros el traspaso a las comunidades autónomas de más de 4.600 millones de euros que les debe de la actualización de las entregas a cuenta. También los ayuntamientos van a recibir más de 820 millones. Elia Fernández.
Más de 5.500 millones de euros para comunidades y ayuntamientos. Decisión sin precedentes en nuestro país, con un Ejecutivo en funciones y las cuentas prorrogadas desde 2018. Dos motivos por los que la Abogacía del Estado impidió traspasar estas entregas a cuenta. Pero ahora, tras la convocatoria de elecciones, el Gobierno asegura haber encontrado una vía legal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que haya un cambio de criterio.
Que ni el Gobierno ni este ministerio han cambiado de criterio respecto a la actualización de las entregas a cuenta. Creo que saben ustedes que desde el primer día yo misma he trasladado que estábamos buscando esas soluciones y que esperábamos que llegaran antes de que terminara el año y, fundamentalmente, antes del comienzo del mes de diciembre, que es donde se agudizaba el problema de pago.
Según Montero, esta medida marcará el camino para que las administraciones no vuelvan a ser víctimas de un bloqueo como el actual.
Y seguimos, ya saben, en precampaña. Hoy Albert Rivera ha pedido a Pedro Sánchez y a Pablo Casado que se comprometan por escrito los tres a impulsar reformas, eso sí. Tiene que ser, dice Rivera, antes de las elecciones del 10 de noviembre. Marta Zúñiga.
Cualquier acuerdo que se tenga que hacer tras las elecciones pasa por Navarra. Lo deja claro el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Si hiciera falta algún tipo de conversación con el Partido Socialista para pedir su abstención o para pedir que nos dejaran gobernar habiendo ganado las elecciones, lo que tenemos muy claro es que nuestra posición sobre Navarra es definitoria.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera pide a Casado y a Pedro Sánchez comprometerse por escrito antes de las elecciones para impulsar reformas juntos.
Les exijo que lo firmemos por escrito. Que lo firmemos por escrito. Ahora, antes de empezar la contienda electoral. Un compromiso para respetar que alguien gobierne y que la oposición cuente. Ni el gobierno es prescindible ni la oposición es prescindible. Yo si gobierno quiero contar con la oposición. Pero si me envían los españoles a la oposición, quiero también contar para las reformas y ayudar al gobierno.
Alerta en Unidas Podemos. Pablo Iglesias está preparando, dice, un acuerdo entre Partido Popular y PSOE al que levanta la mano y se quiere sumar Ciudadanos.
¿A qué responde el cambio en las listas del Partido Popular, la supuesta moderación de Casado? A que están preparando un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE para gobernar juntos y tenernos bien lejos del gobierno cuando llegue la crisis.
Y ya ni siquiera Apostilla e Iglesias se atreven a negarlo.
Por cierto, se acaba de referir a esa oferta que nos contaba Marta Zúñiga, esa oferta que ha hecho hoy por la mañana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Se ha referido a ella el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hoy en Valladolid.
El señor Rivera, pues ha dado tantas vueltas, que no sabe dónde está. Pero los españoles, y nosotros lo vamos a recordar, sí sabemos dónde está el señor Rivera. Apuntalando gobiernos del Partido Popular, del Partido de la Corrupción y pactando con la ultraderecha en muchas comunidades autónomas y en ayuntamientos.
Fuera de España, los 27 aprueban seguir en conversaciones con Boris Johnson para conseguir un acuerdo sobre el Brexit. Javier Luengo.
Aun con todo, desde Bruselas aseguran que llegar a una salida ordenada en la cumbre de la semana que viene es todavía muy difícil. El negociador comunitario Michel Barnier califica su reunión de hoy con el delegado británico Steve Barclay de constructiva.
Ha sido una reunión constructiva con el delegado británico Barclay, que ha recibido el visto bueno de los embajadores de los 27 para entrar en la fase crítica de las conversaciones. Ya sabemos que el Brexit es como escalar una montaña. Necesitamos negociar con determinación y paciencia.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había impuesto el viernes como fecha límite para que Johnson ofreciera una nueva propuesta sobre la difícil solución para la frontera irlandesa. Desde Chipre, Tusk dice que la más mínima oportunidad debe ser usada.
Hace una semana le dije al primer ministro Johnson que si hoy no había una propuesta, anunciaría públicamente que por razones objetivas ya no habría posibilidad de llegar a un acuerdo en el próximo Consejo Europeo.
Johnson insiste en que la fecha límite es el 31 de octubre, pese a que los diputados lo hayan obligado a pedir una prórroga hasta enero de 2020 si no se aprueba de nuevo el nuevo documento en Westminster.
Los socialistas van a gobernar en Portugal en minoría.
Tras reunirse con los socios parlamentarios de la anterior legislatura, el Bloco, el Partido Comunista y los Verdes, el líder socialista Antonio Costa, que ganó las elecciones del pasado domingo, ha garantizado que habrá un gobierno estable en minoría, pero sin reeditar los pactos firmados en 2015 con los partidos a su izquierda. Costa asegura que esta es la única manera de mantener la estabilidad.
Tengo que concluir que tenemos condiciones, para que el PS forme gobierno, inicie su gobernación con perspectiva de estabilidad para el horizonte.
Al igual que la legislatura pasada, hablaremos previamente a llevar al Parlamento las propuestas presupuestarias del Estado y otras causas relevantes que garanticen la estabilidad de un gobierno. El ya primer ministro apunta que los equilibrios para garantizar este nuevo ejecutivo no podrán solo limitarse a la izquierda, ya que en la derecha también se encontrarán puntos de apoyo.
Y al menos 8 muertos por fuego de mortero en una ciudad turca por bombardeo sirio.
8 fallecidos y al menos otras 35 personas han resultado heridas en la ciudad turca de Nibisis, en la frontera con Siria, por varios proyectiles disparados desde el noreste del país, según ha informado la agencia de noticias turca Anadolu. Y desde Washington llega la última hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ordenar a su equipo preparar una lista de sanciones a Turquía por su ofensiva en el territorio. Aunque estas medidas no se aplicarán de inmediato, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, tienen la capacidad de paralizar la economía turca.
Con La Mala Rodríguez llegamos a las 8:30 de la tarde porque ha ganado el Premio Nacional de Músicas Actuales de este año, de 2019. El jurado destaca que la artista gaditana, que además, si no recuerdo mal, ha estrenado disco hace poco, es fuente de inspiración para artistas de sucesivas generaciones. Volvemos a conectar con la Dirección General de Tráfico para comprobar cuál es el estado de las carreteras de Madrid y su comunidad a esta hora. DGT, María Lalinde, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y Lozoyuela, también en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, en este punto está muy congestionada, también en la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, la A5 en Arroyomolinos y también dificultades en la M501 en Navas del Rey en sentido San Martín de Valdeiglesias. En la M50 van a encontrar también dificultades en Las Rozas en el enlace con la A6.
Tiempo para contar más noticias, tiempo para contar noticias de Madrid, noticias de su comunidad con Gloria Risco.
Nuevo episodio sorprendente en el Ayuntamiento de Móstoles. La Policía Nacional investiga ahora la denuncia de un presunto robo de numerosos documentos y expedientes de recursos humanos del área de urbanismo, todo en medio de la crisis abierta por la suspensión de militancia de la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, tras sus 7 polémicos nombramientos. Corresponsal María Martínez de Mora.
Un armario forzado, según la denuncia del trabajador del Ayuntamiento de Móstoles, y varios documentos y expedientes desaparecidos que podrían ser de hace años, apuntan fuentes municipales. El robo, investigado por la Policía Nacional, se ha realizado en el área de personal de la Gerencia de Urbanismo, que estaba a punto de ser auditada. Marisa Ruiz es la concejala de Urbanismo.
Bastante extraño que cuando se está finalizando la auditoría en el Instituto Municipal del Suelo y se va a comenzar el procedimiento de contratación de una auditoría en la gerencia.
Algo sospechoso, según apunta el Partido Popular, que había solicitado información sobre la excoordinadora del área cesada por recomendar al exgerente Jesús Espelosín. Y escandaloso, añaden desde Ciudadanos José Antonio Luelmo.
Chornoso, se sigue alimentando la polémica aquí en Móstoles y lo que queremos es desbloquear esta situación.
Una situación que, según el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, colocado al municipio en el punto de mira.
Hayamos sido convertidos en el hazmerreír de España y que el circo continúe y parezca no tener final, con episodios cada vez más extraños.
La policía científica ya está trabajando para recopilar cualquier rastro o huella que pudiese haber dejado el ladrón.
Por cierto, que Ciudadanos va a iniciar la semana que viene la ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas para impulsar una moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles. Se lo estamos contando, el gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado hoy el traspaso de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y también a las entidades locales. Madrid va a recibir cerca de 700 millones de euros que, según el Ejecutivo Regional, son insuficientes, informa Begoña Alarcón.
En total, la Comunidad de Madrid recibirá 679 millones de euros por las entregas a cuenta pendientes. Su estimación era de 732. A eso hay que añadir 377 millones por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y 127 por la subvención del Consorcio Regional de Transportes, pero ese dinero pendiente no llegará aún. Por tanto, es una solución parcial insuficiente, insistía esta mañana en Onda Cero la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
A la Comunidad de Madrid nos siguen adeudando el IVA del año 2017, la partida que está destinada al Consorcio Regional de Transportes, etcétera.
La comunidad sabe también la estimación provisional de la liquidación del sistema de financiación de 2018 que recibirán en 2020. Son 1.390 millones de euros por el mejor comportamiento de la recaudación del IVA y el IRPF.
Más cosas, el Consejo de Ministros ha suscrito el convenio para implantar el carril Busbao en la A2 un día después de ser aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. Paloma Nolasco.
El proyecto comenzó a gestarse entre las tres administraciones a finales de 2017. Supone un ahorro de 500.000 horas de viaje en transporte público, de 900 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera y funcionará en el centro de la calzada en ambos sentidos de la A2. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, celebra que se haya desbloqueado.
Seguimos reclamando la variante de la 1, como también estaba comprometida, y por supuesto abiertos a otros carriles Busbao o cualquier mejora para los ciudadanos que entran en este caso a la Ciudad de Madrid, pues encantador de colaborar, ¿no? Pero bueno, estuvo parado, no sabemos muy bien por qué, durante mucho tiempo. Yo, en cualquier caso, celebro que se desbloquee y, por supuesto, con la Comunidad de Madrid pueden contar.
Tendrá 18 kilómetros, llegará hasta Avenida de América y 4 entradas en Alcalá, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas.
Un total de 121 comedores, cocinas o cafeterías de centros de la capital corren el riesgo de sufrir un brote alimentario. Los datos han sido obtenidos por la organización de transparencia Civio. Nos lo cuenta José Luis Urgel.
Una de cada 10 cocinas, comedores y cafeterías en guarderías, colegios e institutos de Madrid obtuvieron una nota desfavorable en su última inspección higiénico-sanitaria realizada por el Ayuntamiento desde enero de 2018 a junio de este año. En total, 40 centros públicos no superaron su último examen y entre los que tuvieron un resultado desfavorable destacan 10 por ser reincidentes. 6 de ellos son centros educativos privados. Miguel Ángel Gavilanes es uno de los periodistas de la Fundación Civio que ha trabajado en la investigación.
Los distritos de Moncloa-Aravaca, por ejemplo, o el distrito de Fuencarral del Pardo son los que más visitas reciben y que más suspendan. Hemos visto que hay casi todos los colegios, o todos o casi todos los colegios de los distritos de Moratalá, Barajas, Carabanchel, Chamberío, Vicálvaro, han aprobado las inspecciones, no se han detectado incumplimientos que lleven a un resultado desfavorable.
Desde el Ayuntamiento explican a Onda Madrid que el informe sea desfavorable no significa riesgo sanitario. Si existiera riesgo sanitario, señalan fuentes del área, se cierra directamente. Un informe desfavorable puede ser por un problema de luz, temperatura o, por ejemplo, un diseño del local que no garantiza la seguridad del producto. La mayoría de estos informes desfavorables se producen en instalaciones antiguas.
Los vecinos de Vicálvaro se han concentrado esta tarde frente a la tienda donde anoche murió apuñalado un ciudadano chino. Trataba de evitar un robo en su negocio y recibió una apuñalada, Luis Mínguez.
El asesinado tenía 69 años, 3 hijos y había abierto el local de alimentación en la calle Jardín de la Duquesa de Vicálvaro 10 años atrás. Era tan conocido que a pesar de su origen chino, los vecinos le conocían como Paquito. Ya había sufrido algún atraco, pero el de ayer, poco antes de la medianoche, resultó fatal. Entre 4 y 6 encapuchados, según las fuentes, le apuñalaron probablemente al resistirse al atraco. En su barrio de Vicálvaro están hoy consternados.
La gente venía mucho a comprar aquí y no había ningún problema si él tenía que fiarte dinero o algo.
Y la mujer igual, si la mujer le daba todo lo que entraba, le daba caramelos.
Un hombre que llevaba tiempo aquí trabajando y muy tranquilo.
Era muy buena persona. Y le estaban robando siempre, ya no es la primera vez.
Paquito estaba aún con vida cuando llegaron policía y Samur. Se le practicó un masaje directo en el corazón, pero no pudieron salvarle la vida. Este cerrado aplauso ha cerrado esta tarde la concentración en protesta por el asesinato y en solidaridad con la familia del fallecido, que han realizado en Vicálvaro unos 2 centenares de vecinos ante la puerta de la tienda donde han colocado flores y velas.
Esta noche, y no ha sido la única, unos 15 adultos, algunos enfermos y 7 menores han dormido al raso a las puertas del Samur Social. Desde el Ayuntamiento se indica que Madrid es una ciudad de acogida, pero no quedan ya plazas para acoger a los refugiados. La crónica es de Mar García.
Con los recursos de la campaña del frío también llenos, sin plazas, una demanda multiplicada por 2. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Los recursos que el Ayuntamiento de Madrid tiene para la campaña del frío, que se abren históricamente en el mes de noviembre, a finales de noviembre, ya lo hemos abierto también. Ese plus que tiene el Ayuntamiento de Madrid lo hemos abierto hace semanas. Y tardaron 5 días en llenarse todas esas plazas que tenemos añadidas y que utilizamos nuevamente para la campaña del frío. El Ayuntamiento de Madrid no tiene más plazas. No tenemos capacidad de poder albergar a más personas.
Y mientras familias con menores que duermen a las puertas de Samur Social.
Dijeron que era una emergencia, pero que no tenían cómo ayudarnos porque están saturados.
Tener un permiso de trabajo para poder costearnos nosotros, ya vivienda, comida, o sea, y no estar en esta situación, pues.
Fuimos a Cruz Roja y nos dijeron de que están saturados, que no hay forma de podernos ayudar. Fuimos a otros lugares, albergues, y nos dijeron lo mismo.
El martes hay reunión de las 3 administraciones. El gobierno de Almeida quiere compartir con otras comunidades el problema. En Madrid, 35.000 solicitudes de refugio frente a las 20.000 del año pasado, con una espera de 10 meses para una respuesta.
La empresa municipal de transportes va a modificar mañana el recorrido de 16 líneas de autobuses por el Día de la Hispanidad. Son aquellas como la 5, la 7, la 12 o la 27, cuyo recorrido transcurre en algún punto por el Paseo de la Castellana, donde va a tener lugar, como saben, el desfile. Los cambios van a comenzar a las 7 de la mañana y van a finalizar a las 2:30 de la tarde.
El enfoque
en Onda Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid. Onda Madrid les presenta la radioserie Los García Madroño.
¡Es Don Pablo!
¡Hablando del rey de Roma!
¡Lo cojo!
¡Pero estás loca, mamá! ¡Podemos morir todos!
¡Morirse ahora! ¡Qué pereza! Aunque bueno, así me pierdo la boda de mi hermanito.
A ver si al final no te invito.
Mira que te he dicho que saliéramos con más tiempo, que siempre surge algún imprevisto.
Ay, ahora este pesado ni de vacaciones, me lo quito de encima.
Una familia de clase media interpretada por el equipo de Madrid Directo y artistas invitados.
¿Eso qué es?
¡Pero si es que se está volando mi ropa!
Madre mía, las bragas de la abuela son el tamaño de una sábana.
Os estaba esperando.
Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en Madrid Directo.
¿Pero quién fue el último en usar el lavabo?
Yo sé bien lo que me hago.
Alex,
Roberto.
Alex.
Pues o confesáis o pagáis entre los dos este desastre.
Me pago yo lo que sea.
Pero escucha.
Yo no tengo dientes.
Volvemos al mismo punto, chicos.
Los García Madroño en Onda Madrid.
Después de jugarme el tipo en 200 misiones, me merecía desconectar. ¡Qué maravilla! Puede que sea el primer ser humano que corre por este lugar. ¿Qué es eso? No será un enemigo, que no tengo el día. Pero sí me han tirado un huevo sorpresa y tiene un MP3 dentro.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Álvaro de Bazán de Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
Cumpliré mi misión como siempre. Lo que no sé es cómo me han localizado en este paraje tan desconocido.
Oiga, ya está bien de hacer ruido. Que uno viene a la pedriza para pasar un día tranquilo.
Papá, yo quiero uno de esos huevos que explotan. ¿Me lo compras, papi?
Los de la radio tenían que ser.
De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Esta sintonía que escuchan es la que utilizamos habitualmente en El Enfoque para abrir nuestra ventana exterior, para hablar con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún de todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Y hoy viernes, aunque ustedes ya escucharon el pasado martes a Pedro y a Felipe, pues hoy viernes queremos saludar a Felipe. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque hay varios asuntos de actualidad en este día que tienen que ver, como les decía, con lo que pasa fuera de España. Lo primero, seguro que lo han leído en todos los periódicos, lo han visto en los telediarios y lo han escuchado en la radio, es que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Estamos en la Semana del Nobel, es uno de los premios Nobel de más prestigio, uno de los que todo el mundo siempre espera a ver para quién va a ser, y se lo han dado a un primer ministro, al de Etiopía. Felipe, ¿quién es Abiy Ahmed?
Bueno, pues es un joven líder que lleva poco tiempo en el poder. Fue elegido el año pasado y ha conseguido en muy poco tiempo realmente convertir a Etiopía un poco en el faro de las iniciativas de paz y dar la vuelta al régimen, pasando de uno de los regímenes más represivos que había, sobre todo en la zona de la frontera con Somalia, en uno de los regímenes con más esperanzas de reformas democráticas. Y he utilizado la palabra esperanza porque yo, en cuanto me oí la noticia esta mañana, lo primero que pensé, como bueno, los que seguimos internacional o damos clase de esto, seguimos los índices o rankings de conflictos anuales, que ahora hay muchísimos, ¿no? Y los más importantes situaban la paz entre que se firmó entre Eritrea y Etiopía y que fue iniciativa sobre todo de este primer ministro el año pasado como una de las tres noticias más positivas en el mundo de la paz y del conflicto del mundo. Y digo, bueno, pues bien, se ha premiado pues una paz, que eso entra dentro de la historia del Nobel de la Paz desde siempre, ¿no? Hay muchísimos conflictos cuando se llega a la paz, lo hemos visto en Oriente Medio, lo vimos en Vietnam en el 73, y muchas veces que cuando se firma la paz se le da el Nobel a más de uno, es decir, a los que la firman. Esta vez solo ha sido a uno, ¿no? Pero luego viendo o pensando en las medidas, rápidamente se da uno cuenta que es un poco como Obama en 2009, que se le ha dado más por la esperanza y la promesa o las propuestas de seguir adelante con ellas que por los resultados obtenidos hasta ahora.
Como un incentivo, ¿no?, para que siga en esa dirección.
Así es. Otra cosa es ya que me refiero sobre todo al tema de la paz, porque lo que sí ha hecho es, a nivel interno, dentro de Etiopía, lo primero que hizo a los pocos días de llegar es poner en libertad a miles de presos políticos. Legalizó los partidos políticos, ordenó el procesamiento de unos cuantos oficiales que habían sido acusados de torturas del régimen anterior y bueno, inició el diálogo para poder celebrar unas elecciones libres por fin en Etiopía, pero todavía no se han celebrado. Esas elecciones multipartidistas están previstas para el año que viene. Y luego, lo que no hizo Sudáfrica, y todos esperábamos que lo hiciera en su día, de forma mucho más eficaz, él ha mediado y ha conseguido avances en el conflicto de Sudán y Sur Sudán y en un conflicto histórico de hace muchos años, que son las disputas marítimas que tienen Kenia y Somalia. Ahí él ha intervenido y también por el hecho de que la sede de la Unión Africana, la presidencia, ha estado también en Etiopía, pues ha utilizado todos los instrumentos, todas las instituciones más importantes de África un poco para acelerar y promover ese diálogo.
Felipe, en este breve espacio de tiempo que lleva Ahmed en el poder en Etiopía, ha tenido también momentos bastante complicados, ¿no?
Sí, le han intentado matar.
Le han intentado matar.
Vamos, en una ocasión fue muy grave. ¿Por qué? Porque esas reformas que él ha puesto en marcha... A ver, Etiopía es un país muy complicado. Es el segundo país más poblado de África. Tiene unos conflictos estratégicos desde siempre muy, muy graves con la otra gran potencia de la zona, que es Egipto, por el uso que hace Egipto de las aguas del Nilo y el uso que quiere hacer Etiopía por los planes de construcción de embalses faraónicos al estilo chino y que dejarían a los egipcios con escasez de agua. Ya siempre tienen escasez, pero bueno, eso sería, y Egipto se repite cada dos por tres, que están dispuestos a ir a la guerra con Etiopía. Pero bueno, él ha hecho, por ejemplo, en alguna de las regiones, ha puesto en el poder pues a los que estaban en la cárcel o estaban en el exilio, estaban... Y cuando estos han llegado, al principio todo ha sido celebración y fiesta, pero tampoco dejan moverse a los que pertenecían. Por ejemplo, han empezado a perseguir a los partidarios o a los que colaboraban, o dicen ellos que colaboraban con el régimen anterior, con lo cual pues se han dado las vueltas. Y en otras provincias, algunas de las reformas, estamos hablando casi siempre de enfrentamientos étnicos, que el año pasado costaron más de 1,000 vidas, quiero decir, y que eso continúa. Y por lo tanto, pues según qué efectos o impacto sientan en cada una de las zonas, sus reformas son recibidas mejor y peor.
Bueno, ¿merecido entonces este Nobel de la Paz, a tu juicio?
Yo creo que sí. Hombre, a ver, entre dos países que llevan 20 años en guerra, que ahora ya pueden hablarse por teléfono, que no podían, o se ha abierto la frontera y la gente puede entrar y salir, yo creo que es un signo positivo. Y bueno, me parece que solo ha habido tres premios Nobel de la Paz africanos, el de la presidenta de Liberia, que yo creo que jamás ha discutido nadie, el de Mandela, claro, en el año 93, que compartió con de Klerk por el fin de la apartheid, y el del año pasado, que compartió el doctor, ¿cómo se llamaba?, Mukwege, con la Yazidi Nadia, por la lucha de ambos en favor de las mujeres, en ayuda de las mujeres, sobre todo de las mujeres violadas, perseguidas, ¿no?, en conflictos. Y vamos, hasta ahora yo creo que... pero tenemos el mismo problema que tenemos con tantos premios Nobel. Podríamos comparar y decir, a ver, de los candidatos este año hubiera sido mejor que se lo hubieran dado a la quinceañera nórdica que ha estado movilizando al mundo contra por el cambio climático. Pregunto. Y yo digo, pues no sé, lo han estudiado.
Sí, 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 sí. Estaba en las quinielas Greta Thunberg. Sí, sí.
Greta, sí. Y, pues, no sé si el Financial Times, el New York Times, pues debajo de la crónica y del Nobel, el siguiente artículo es ¿por qué no se lo dieron a Greta, no? Bueno,
tiene muy buena prensa esta chiquilla, pero es verdad que, hombre, que el primer ministro de Etiopía, como decías, pues para empezar ha puesto fin a un conflicto que lleva 20 años abierto. Con lo cual...
Es tradicional, que si estamos hablando, son problemas, no son comparables. Yo creo que la apuesta este año ha sido tradicional. Sabes que hace muchos años yo recuerdo viajar con frecuencia a Noruega y en algunos de mis viajes pues siempre pedía entrevistas con el presidente del comité noruego. Y en una ocasión me citó en su casa a unos 30, 40 kilómetros de Oslo a desayunar con su señora. Era un profesor de relaciones internacionales, uno de los más prestigiosos. Y empezamos a hablar pues de españoles que hayan sido candidatos y que al final nunca... Y salió el nombre del rey Juan Carlos, ¿no? Y le pregunté, digo, y dice, pues sí, ha sido candidato varios años. Y la verdad es que no suelen dar el Nobel nunca a un monarca. Y segundo, el 23F cortó en seco cualquier posibilidad de que el rey Juan Carlos lo recibiera, simplemente por todo lo que supuso aquello de miedo a una regresión. Sí. Claro, se iba a premiar la transición democrática como un modelo para el mundo, ¿no?, en la democracia.
Claro.
Y aquel intento dice, pues menos mal que no se lo dimos antes, porque si llega a triunfar... Bueno, las preguntas que siempre se hacen, pero por otro lado, se le han dado a tal cantidad de mangantes que luego no ha servido para nada, que yo digo, pues madre mía.
Es verdad. Bueno, por lo menos no se lo han dado a Donald Trump, que no es que fuera candidato, es que él mismo dijo, pues igual me lo tenían que dar a mí.
No, igual no. Me lo tenían que dar y no tienen vergüenza que no me lo den. Ahora, ¿sabes qué te digo? Que yo creo que... Bueno, yo me imagino que él cuando se queda solo con la almohada, que está casi todas las noches solo con la almohada y con el Twitter, y empieza a maquiavelar, a darle a la manivela del cerebelo que debe tener dentro, que es difícil de igualar, pues se le ha ocurrido muchas veces, y yo creo que todo este cambio radical que tuvo al cabo de un año y medio con Corea del Norte, siempre lo vinculaba a él con la posibilidad de que pudiera pasar, ser elevado a los altares del Nobel. Bueno, estoy seguro,
Seguramente. Oye, Felipe, tenemos unos minutillos antes de que te tenga que despedir, pero aprovecho para preguntarte por Ecuador, porque las protestas van a más. Leo en los periódicos que ya van 5 muertos en estas protestas. El gobierno se ha tenido que trasladar a Guayaquil. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Porque todo esto empieza con el detonante es el alza de los precios de los carburantes, ¿no?
Bueno, claro, lo importante es explicar de por qué el gobierno del presidente Lenín Moreno decide retirar subsidios que llevaban en vigor alrededor de 40 años, ¿no?, sobre los carburantes, y que suponen un aumento de más del 25% del precio de la gasolina y de más del 100% del precio del diésel. Y naturalmente, pues eso, ¿a quién afecta? Pues afecta sobre todo a los transportistas, taxistas, camioneros, claro. Eso de inmediato. Y luego, a raíz de ellos, o siempre detrás de ellos, se ha movilizado el sindicato del transporte, que tiene mucho apoyo en el sur, en las provincias del sur, en donde hay una mayoría indígena, y donde hay una mayoría también de los que siempre apoyaron a Correa y que reflejan un poco el malestar que existe porque procedían del mismo gobierno. No debemos olvidar que cuando Correa llega a la presidencia en 2006, Lenín Moreno acabó siendo su vicepresidente. Sí. Bueno, eso se rompió y cuando Lenín Moreno accede a la presidencia en 2017... pues se ponen en marcha investigaciones que acaban acusando de corrupción y ordenando que sea devuelto a Ecuador para ser juzgado, porque Correa vive con su mujer, que es belga, en Bélgica, y por supuesto Lenín Moreno además se aleja de las políticas más radicales o más de izquierdas, más, digamos, del grupo ALBA, y en diplomacia se aleja también de las relaciones tan estrechas que tenía con la Venezuela de Chávez y luego de Maduro. Y bueno, todo eso ahora se ha reflejado en este conflicto. Por un lado, aunque las manifestaciones no son tan intensas ni tan importantes como las que han sido en otras ocasiones, como las que ha habido en el pasado, lo importante yo creo en este momento es qué va a pasar. Primero, las cifras, porque yo creo que lo que se está explicando mal. A ver, en marzo, voy a decirlo, a ver si en un minuto intento que se
vale.
Porque le dicen, bueno, nos ha dejado una deuda tremenda, Correa y tal, y teníamos que ajustar. Primero, necesitábamos dinero, porque y han ido al Fondo Monetario. El Fondo Monetario, no solo el Fondo Monetario, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros bancos se pusieron de acuerdo para un paquete de 11.400 millones de dólares que iría recibiendo Ecuador hasta 2021. Bien. Y a cambio, naturalmente, le exigen pues medidas económicas de reducción de gastos. Y dice, pues donde más vemos. No solo eso, también para aumentar los ingresos, ha anunciado, pero ¿qué ocurre? Que los manifestantes no se lo creen, Correa no se lo cree, los indígenas no se lo creen, que iba a aumentar los impuestos a todas las empresas que tengan unos beneficios de más de 10 millones de dólares al año. Pero no se lo creen. Y no solo eso. Ha anunciado o ha dicho que quiere retirar a Ecuador, sacarlo de la OPEP a partir del año que viene para poder subir los precios del petróleo, no ajustarse a las cuotas de la OPEP y aumentar los ingresos por petróleo. Todo para ajustar las cuentas. ¿Por qué digo que a mí hay algo que no me cuadra? Y digo, vamos a ver, si nos damos cuenta de cuál es el déficit fiscal español, cuál es la deuda de España, en este momento el déficit fiscal de Ecuador es el 0,9% del PIB. Y la deuda es el 46% y han decidido rebajarla al 36% en 2023, de acuerdo con el pacto, las negociaciones que han tenido con las instituciones financieras económicas internacionales. Pregunto, ¿esto es realmente mucho? Y por último, vamos a ver, si hay golpe o no hay golpe y hay una maniobra desde fuera, desde Caracas, pues yo no lo sé. Yo no he visto pruebas, sí que hay venezolanos, emigrantes, sí que puede haber interés en derribar a ese gobierno. Lo que Correa está diciendo es que se celebren elecciones anticipadas cuanto antes, porque no he dicho, y es importante, que este Correa, para seguir gobernando indefinidamente, modificó la Constitución para acabar con el límite de mandatos, y que Moreno ha dicho que restablece el límite de dos mandatos para que la Constitución y la democracia sigan funcionando. Bueno, eso está ahí, y La gran lección que uno puede obtener de esto siempre, y la más sencilla, es que es mucho más fácil ir de la austeridad al populismo que del populismo a la austeridad.
Lo que está pasando
en Argentina está claro.
Desde luego.
Una vez que tú empiezas a soltar dinero y a pagarle a este maestro, nadie quiere perderlos. Y si no tienes más remedio, y yo repito, yo aquí las cuentas macroeconómicas de Ecuador, pues, pero no estoy allí, seguro que me faltan datos que a lo mejor lo explican mejor, pero vamos a ver, es que claro, es que estamos hablando de 3-4 veces menos déficit que el nuestro.
Desde luego.
Y una deuda que es menos de la mitad. Bueno,
menos de la mitad, de la aproximadamente, mitad algo menos, sí.
Con lo cual, pues, pero en fin, pero es Ecuador, claro, no es un país europeo, no es un país que tenga el PIB que tenemos nosotros, no es un país que esté en la Unión Europea.
Bueno, veremos lo que pasa en Ecuador. Como decías, no sabemos lo que se está haciendo desde Caracas. Lo que sí sabemos es que Maduro está enredando y está diciendo que tenía que tomar ejemplo de la revolución bolivariana, etcétera.
Lo más importante, ¿estamos en vísperas de otro golpe o no? Esa es la pregunta, yo creo que
esa es la
interesa a la gente.
Esa
y
es la pregunta.
A día de hoy, que estamos a 11, ¿no?
A 11.
De octubre, yo diría, mientras la policía y el ejército sigan al lado de Moreno y hasta ahora siguen, no hay gran peligro de golpe.
Bueno, seguiremos hablando la semana que viene de todo lo que pasa en Ecuador, también de lo que pasa en Turquía, que es bastante importante. Felipe Sahagún, experto analista internacional de cabecera de El Enfoque, muchas gracias por atendernos en este viernes. Un abrazo. No se vayan, que llega ahora a las 9 en punto Félix Madero con las noticias y con José Manuel Nieves para La Conciencia de la Radio, como todos los viernes. Un momento. Thank you.